Chile, ha sido director durante 20 años de la ahora Facultad de la Escuela de Medicina. Las razones de la entrevista es en relación con el proyecto 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California, CASET número 1.
A mí me gustaría empezar por saber, doctor, ¿cómo ingresó usted a la universidad?
¿Cómo ingresé a la universidad? Uh-huh. Pues a solicitud y propuesta de un rector, uh-huh. el rector Luis López Montezuma.
Uh-huh. ¿Y nos podría platicar cómo se dio esta situación para que usted ingresara a la universidad? ¿Usted estudió aquí a no sé, algunas de las personas que hemos entrevistado han estudiado fuera y después ingresan a la universidad? ¿Cómo ocurrió esta parte de...?
No, yo estudié en la Universidad de Guadalajara. Ajá. Me está haciendo mucho favor, tengo 69 años. 40 y tantos de recibido. Ajá. Y en un momento dado, cuando hubo algunos problemas aquí en la escuela, problemas estudiantiles, uh-huh. el doctor Paz, que fue el primer director de la escuela, renunció. Uh-huh. Entonces el ingeniero López Moctezuma me convidó a participar uh-huh. en la universidad, uh-huh. haciéndome cargo de la dirección de la escuela.
Uh-huh. ¿Eso en qué año fue, doctor?
No me acuerdo. Todo eso está por escrito en el cuestionario que nos mandaron. Uh-huh. Creo que tráeme el cuestionario, por favor. Uh-huh. Para no echar
sí,
mentiras.
Sí, 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 gusta si lo dejamos, o sea, no importa. Lo que nos interesa más son la descripción del hecho de cómo ingresó usted a la universidad.
En esa forma, el ingeniero me pidió que le ayudara con la dirección de la escuela. Al principio yo me rehusaba porque yo no tenía el tiempo necesario, suficiente para dedicarle a la universidad porque yo trabajaba en el Seguro Social. Pero me dijo, el tiempo que puedas estar. Uh-huh. Y lo acepté. Uh-huh. Y así fue como ingresé.
Bueno, ¿cuáles serían los antecedentes y las principales circunstancias que desde su punto de vista, doctor, dieron origen a la entonces Escuela de Medicina?
Bueno, también eso va en el cuestionario. Si vamos a repetirlo, pues no le veo el objeto.
Lo que pasa es que cuestionarios son como
porque aquí
flachazo,
dice, aquí, pues es un flachazo también, y fue una inquietud de unos alumnos preparatorianos que querían estudiar medicina y que no querían irse a la más próxima, que era la Ciudad de México, porque en la Universidad de Guadalajara definitivamente no los admitían. Porque para entrar a la Universidad de Guadalajara necesita ser usted egresado de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Entonces tenían que irse a México a estudiar. Algunos, por razones de no querer dejar su tierra, por razones económicas, razones muy personales, querían tener la posibilidad de estudiar aquí en Mexicali. Y fue así como se unieron y promovieron la formación de la escuela. Se acercaron al licenciado Echeverría, quien fue quien les dio la mano. Uh-huh. Y en primera instancia se designó un representante de la ANFEM, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, para que asesorara a la universidad en la formación de la escuela. Y así fue.
Desde su punto de vista, doctor, ¿cuáles serían como las fases del desarrollo de la escuela, ahora Facultad de Medicina? ¿Cuáles serían los periodos como más destacables de todo este desarrollo, desde su origen hasta la actualidad de la Escuela de Medicina?
Bueno, su origen realmente fue muy importante, muy interesante, porque no teníamos ni planta física en donde alojar a los alumnos y los laboratorios. Entonces se utilizaron aulas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual yo era delegado, y que les conseguí las aulas. Además se les consiguieron otras cosas como muebles de uso del laboratorio para formar los propios laboratorios, que se pusieron en el antiguo Hospital General o Civil de Mexicali. Entonces esa fue una etapa muy importante porque de no tener nada se empezaron a dar las clases con el entusiasmo de los maestros recién designados y la de los alumnos. Pues si no, no hubiera sido posible, no había nada. Ahora pues ya estamos en una etapa en que lo que tenemos todavía se nos hace poco, queremos tener más, sobre todo los maestros. Tenemos unos laboratorios costosos, muy equipados, siempre están los maestros viendo a ver qué más tienen, qué más pueden tener. Y estamos impulsando que así sea, ¿no? Eso fue, digamos, estas dos son las etapas principales. Más las etapas intermedias, que fueron la construcción de los edificios de la facultad hasta el momento. Iniciamos con el edificio de ahí de enfrente, en donde se alojaban aulas, administración y laboratorios. Después se abrió este edificio, donde se cambió la administración y se cambiaron aulas. Y allá quedó nada más con unas aulas en la planta baja y laboratorios en el segundo piso. Y así es como han ido funcionando. Después tuvimos la construcción de la biblioteca y la construcción del centro de diagnóstico, que nació bajo ciertas expectativas. Se iba a hacer un banco de sangre, pero tuvimos muchos problemas para la autorización del banco. Pues ahora tenemos ahí consultas bajo ciertos programas, no es una consulta abierta general. Tenemos un programa de pediatría, uno de ginecología, tenemos un programa de oftalmología, tenemos ahí la estimulación temprana, porque dimos al ojo en un área que teníamos desocupada a todo un equipo de estimulación temprana que maneja la Secretaría de Educación Pública, y en donde atienden a todos los pacientes que vienen a solicitar el servicio, más los que se refieren por los médicos particulares que los atienden. Y son varios programas que hemos integrado al funcionamiento de la escuela y que sirve para pues aumentar la capacidad de los muchachos y su visión sobre lo que es la medicina en general.
¿Ha existido, doctor, durante pues su gestión como director de la Facultad de Medicina y bueno, durante el tiempo que usted ha estado como director, alguna problemática interna en la Escuela de Medicina?
Déjame ver si lo mencionamos aquí. Sí hubo, durante mi gestión ha habido una toma de la dirección donde los muchachos se obligan a la persistencia de algunos maestros en sus materias y a un reglamento interno de la propia facultad que contenía lo que se llamaban los exámenes del 1, 2, 3. La inconformidad con los maestros específicamente era con uno, al que querían que se le diera por terminado su contrato porque era muy estricto, a lo que no se accedió de ninguna manera. Jamás hemos actuado a presión de los alumnos. Hacemos siempre lo que creemos conveniente para la escuela y para ellos, pero no por presiones. Entonces se les entregó la dirección y posteriormente tuvieron que devolvernosla. Se tuvieron diálogos, el maestro todavía continúa en su clase. Y en lo que sí hubo modificaciones, porque nos adaptamos al reglamento general de la universidad, fue al llamado 1-2-3. Es decir, usted llevaba la materia el semestre, la presentaba en un examen ordinario. Si la reprobaba, la presentaba en un examen extraordinario. Aunque no se llamaban así. Se llamaba primera oportunidad, segunda oportunidad. Y finalmente, si usted no pasaba la segunda oportunidad, se le daba una tercera. Por eso el 1-2-3. Y si no la pasaba, entonces causaba baja académica en la escuela, sin poder repetir semestre. Posteriormente nos acogimos a la reglamentación general de la universidad y pues ya pueden repetir semestre. Lo que ha traído como consecuencia que, a pesar de que tenemos limitada el ingreso a la escuela desde el principio, digamos, antes se aceptaban 50 y era anual el plan, ahora se aceptan 50 por semestre y últimamente los hemos aumentado a 60 por vista de la gran demanda que hay de estudiantes, porque además el primer semestre es autoeliminación para aquellos alumnos que esperaban otra cosa de la Facultad de Medicina o que no llena sus expectativas. Entonces eso nos ha ido acumulando gente y ahora ya somos más de 500 alumnos. Cuando era una escuela muy chica, muy fácil de controlar, pues ahora se han multiplicado. Y aun cuando no tenemos fósiles, pues sí tenemos los famosos repetidores de semestre. Y esa fue la única ocasión en que yo he tenido problemas con los alumnos. A partir de esa fecha ya no ha habido otra ocasión.
En materia de docencia, doctor, ¿qué aspectos considera que serían importantes mencionar? Por ejemplo, no sé, ¿han existido cambios en los planes y programas de estudio?
Sí. El plan de estudios con que se inició la escuela se cambió en 1987. 87-2. Porque ya veíamos que era necesario incluir algunas materias en el currículo. Y ahorita ya estamos haciendo una revisión del 87-2. Estamos evaluando si aquellas materias que incluimos son necesarias verdaderamente, si han ayudado a mejorar al alumno de medicina. El problema está en que ingresan con muchos efectos, muchos problemas. No sabe leer, no sabe escribir, tiene una pésima ortografía. Y empezamos por eso, pues ya vamos en desventaja, ¿no? Si no sabe leer, pues nunca van a saber estudiar. Y actualmente estamos haciendo una revisión del plan de estudios. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? En el 87-2 metimos en el primer semestre la materia de físico-química, con el objetivo de darles una mejor preparación para antes de llegar a materias como fisiología, en lo que deben saber bastante física, y en bioquímica, en lo que deben saber bastante química normal, básica. Y estamos evaluando si eso ha sido provechoso para los alumnos, ¿no? Incluimos también una materia de metodología con el fin de enseñarlos a hacer investigación documental, enseñarlos a poder poder hacer protocolos de investigación, elaborar fichas bibliográficas, etcétera, para que no en cada materia les tengan que estar repitiendo y enseñando lo mismo. También estamos evaluando a ver qué resultado ha dado eso, si se ha notado una mejoría en los alumnos o no. Claro, como aumentamos materias, tuvimos que aumentar un año más de la carrera. Esta carrera tiene 7 años de duración, incluyendo el internado hospitalario y el servicio social.
Esos serían los cambios en el 87 y ahora la revisión.
Y ahora la revisión.
Y es todas las modificaciones.
Sí, independientemente de que las cartas descriptivas pues son sujetas de revisión permanente, ¿no? La temática hay que cambiarla. Usted sabe, el avance de la medicina es impetuoso. Hay cosas que ahorita les estamos enseñando que a lo mejor dentro de unos meses o un año ya no sirve. Sí, me acuerdo de una frase que alguna vez leí de un cirujano inglés. En 1812 decía que debíamos determinar muy bien qué es lo que les vamos a enseñar a los estudiantes de medicina, dado el vertiginoso avance de la ciencia. Estaba hablando en 1812, ¿qué diremos ahorita? ¿No? Y es una revisión permanente, así como el médico tiene que estar estudiando permanentemente, pues nosotros también tenemos que estar revisando permanentemente nuestros contenidos, nuestros planes de estudios, todo.
¿Cómo considera, doctor, que ha estado compuesta la planta docente de la Escuela de Medicina desde su origen hasta la actualidad? ¿Ha habido modificaciones en todo ese trayecto?
Sí, claro. Todavía persisten algunos maestros fundadores. Pero, pues ya ahorita una gran mayoría o una gran parte de las clínicas son dadas por propios egresados de la facultad que terminan su carrera, hacen alguna especialidad y regresan y se integran a la planta de maestros de la escuela. Voluntariamente llegan, me dicen, ya estoy aquí, doctor, ya hice cardiología, quiero ver en qué puedo cooperar con la escuela. Y si hay la factibilidad de plaza vacante, se le da. Y si no, pues se pone una lista de espera para cuando lo necesitamos.
¿Y más o menos cuál ha sido la composición de la planta docente? Al principio, por ejemplo, ¿había predominancia?
Bueno, al principio era un problema muy grande, sobre todo porque estábamos integrando las ciencias básicas. Y aquí pues había muchos médicos, pero que no se dedicaban a las ciencias básicas. Entonces tuvimos que importar gente, por ejemplo, para fisiología, para bioquímica, maestros visitantes que venían de Guadalajara o de México, que estaban un semestre o dos y luego se iban. Y otra vez el problema de tener que conseguir maestros. Hasta que llegaron algunas gentes que se integraron muy bien en nuestra facultad y que siguen dando clases. Desde entonces, en algunas materias, en otras tuvimos que formar maestros de egresados propios de la escuela, los mandamos a formarse y luego los recibimos, como digamos el maestro de fisiología, que es el doctor Núñez, a él se le mandó un curso de especialización y lo terminó y se reintegró a la escuela como maestro de fisiología.
O sea, eso fue al principio. ¿Y ahorita la planta docente cómo está compuesta?
Pues en una parte muy importante por egresados mismos de la escuela.
Por egresados de la escuela,
sobre todo en lo que se refiere a clínicas, materias clínicas. En las básicas, pues no, siguen siendo afortunadamente los mismos que se consiguieron hace tiempo. Que son gente de fuera, la mayoría. Excepto el doctor Núñez, que se desahogó de la escuela, todos los demás son gente de fuera. Digamos, farmacología, el encargado se desahogó de la de Monterrey. Bioquímica, son egresados del Tecnológico de México. De anatomía, sí son de aquí. En histología, pues en morfología, mandamos una egresada de aquí a Monterrey, hizo un posgrado. Ella tiene una maestría y es la encargada de la clase de histología y coordinadora de la clase de morfología. Pero en general, ahorita la mayor incidencia es de maestros de egresados mismos de la escuela.
¿Cuáles serían las anécdotas, testimonios o vivencias como así como las más intensas que usted ha tenido durante pues, el tiempo que ha estado como director y docente también, me imagino?
Así es.
¿Cuáles serían las anécdotas o los testimonios?
Anécdotas.
¿O vivencias más intensas que usted ha tenido?
¿Qué te diré? Ya me cuesta dificultad recordarlas, sobre todo que tengan interés. Yo creo que más hay gente, secretarias, ahora que se acuerden más de esas cosas que yo. Que no, es una escuela que, en que marcha sin sobresaltos realmente, ¿no?
Pero usted, por ejemplo, usted ha estado como docente, ¿verdad?
¿Estoy?
Está todavía como docente. Por ejemplo, no sé, en la práctica médica con los propios estudiantes en el salón de clase, en las experiencias o vivencias que ha tenido en grupo o extra grupo con los estudiantes, ¿cuáles serían esos testimonios, esas vivencias más intensas que usted ha tenido?
Pues no,
¿y como doctor?
¿Como doctor? En el ejercicio de mi profesión. Te diré lo mismo después de tantos años. Muchos años, muchos casos interesantes, importantes. De gente que ahora me encuentra y me hace saber que yo lo atendí hace 30, 40 años, etcétera. Como cosas que te hacen sentir bien, ¿no? Hace unos días me llevaron una fotografía que salió en el periódico de 1965, que un muchacho tenía colgada en su pared. Porque a ese muchacho yo lo operé, pues, no podía caminar, lo hicimos caminar. Entonces él un día vio el periódico, pues ahí mi retrato y lo colgó. Él, en el curso de los años, el muchacho se muere y la mamá recogió el retrato y me lo llevó porque no quería que ese retrato a la hora que ella se muriera quedara sabrado en dónde. Me contó la historia de mucha gente y no la sabía. Pero aquí las ejes viejas, verbigracia, tienen más memoria de las anécdotas importantes aquí de la escuela o propias. ¿Me van a mandar por fax?
Es que le estoy preguntando que sí. ¿Cuáles considera él que han sido las anécdotas, testimonios o vivencias más intensas que ha tenido en su experiencia como docente, especialmente en la relación con los estudiantes? Y dice que ustedes se acuerdan más de eso que él.
Ah, cuando bañamos a los maestros.
¿Cómo que cuando bañamos? ¿Eh? ¿Cómo está eso?
Que una ocasión, además,
usted considera, doctor, que esa relación de la escuela de medicina, bueno, de la facultad ahora, de la facultad de medicina, con los organismos de salud pública?
Muy buena. Muy buena desde un principio, pues desde su fundación, las relaciones con el Seguro Social, que fueron las primeras, pues fueron muy buenas. Ahí gracias a que intervine y que se nos ayudó para iniciar la escuela. Y después, como somos aportadores de internos de pregrado y de pasantes en Seguro Social, pues igualmente se mantienen las relaciones, no deja de haber problemas porque ya interviene pues la capacidad y la conducta de cada uno de los egresados. No dejan de haber ciertos problemas, pero que se solucionan muy satisfactoriamente. No hay ni el menor indicio de que eso pudiera interrumpirse. Ellos nos dan todas las plazas que necesitamos para internado y nos dan todas las plazas que necesitamos para pasantes. No andamos viendo a ver a dónde los vamos a mandar porque no tenemos lugar. Ellos siempre nos dan.
Para todos los egresados.
Para todos los egresados. Así sean 20 muchachos los que van a ser internados o 30, de todos modos nos acomodan. Uh-huh. Entonces las relaciones han sido muy buenas. Algunos de los maestros son empleados de las secretarías o del Seguro Social, son muchos, y algunos hasta funcionarios de la secretaría son maestros de la escuela. Uh-huh. Es como les digo, las relaciones son muy satisfactorias.
¿Y cuál es, aparte de la dinámica esta que dice en relación con el hecho de que a la hora que salen los egresados de la escuela de la Facultad de Medicina, digamos que tienen de algún modo garantizado su trabajo en los organismos públicos? No,
no.
No necesariamente esas.
No, su trabajo no.
¿Plazas, comentó?
Sí, digo, plazas de internado y de servicio social.
Ah, para el
social.
Internado solamente, para
no
el
más.
Internado. Aparte de esta relación, ¿cuál otras relaciones serían de importancia que pudieran destacarse de la Facultad de Medicina con los organismos de salud pública?
Pues es lo más importante. Y claro, las en todos los programas de educación continua que ellos tienen, pues ordinariamente interviene la facultad y a través de extensión universitaria o de posgrado elaboran o cursos de especialidades como los del Hospital General o diplomados.
Uh-huh.
Apoyados por nosotros.
Normalmente, ¿cómo podríamos describir la relación entre la teoría y la práctica académica médica? O sea, ¿cómo se desarrolla esta unidad entre teoría y práctica médica?
Bueno, es un poquito difícil de consolidar. Se supone que la no voy a referir a materias clínicas nada más. Que los muchachos tienen una materia teórica, se les da a conocer todos los aspectos de la patología, digamos, digestiva. Y luego tienen que enfrentarse a la práctica para conocer enfermos del aparato digestivo. Lo que es difícil es compaginar la etapa en que tú estás viendo, por ejemplo, enfermedades del hígado, y que tengas enfermedades del hígado en el hospital para que nos vean.
Uh-huh.
Es muy difícil, es en ocasiones imposible que haya coincidencia, porque además las cosas parece que así se estrenan.
¿Que así
se estrenan? Digo, acabas de ver un tema teórico, entonces sí ya empiezan a caer los casos prácticos.
Uh-huh.
Y no hay coincidencia. Sin embargo, no hay ningún divorcio entre clases teóricas y prácticas.
Uh-huh.
Porque alguna de las cosas en que más se hace énfasis es el interrogatorio.
es en el interrogatorio. El
interrogatorio del paciente y la exploración física. Uh-huh. Y para eso cualquiera se lo necesita. Uh-huh. No precisamente que sea el caso de una patología que ahorita está vigente en la clase teórica, sino cualquier otra.
¿Qué lugar considera usted, doctor, que ocupa la Facultad de Medicina en el contexto nacional?
Pues yo no lo puedo decir, pero se ha dicho muchas ocasiones que estamos por ahí como en el quinto o sexto lugar nacional. Se mide mucho por los resultados del Examen Nacional de Conocimiento. El Examen Nacional de Conocimiento se realiza para escoger a los muchachos que van a ser de especialidad. Pues es un examen que se hace en Guadalajara, en México, en Monterrey. Creo que la vez pasada hubo aquí en Hermosillo. Y se ha querido agarrar los resultados como un parámetro. Y si a esas vamos, pues estamos, creo que en un lugar muy satisfactorio. En la gente pasada se presentaron 19 muchachos, de los cuales pasaron 17 la prueba, lo que no es una cosa muy frecuente.
¿19 de aquí o a nivel nacional?
No, a nivel nacional son 10.
Ajá. Se presentaron 19 de aquí.
Uh-huh.
¿Y quedaron 17 de esos
10? Quedaron 17. Sin embargo, no todos los años nos va tan bien. Uh-huh. En algún sentido ha sido menor el porcentaje y en otros mayor, depende también de los alumnos que van y hacen el examen, ¿no? No todos los alumnos son iguales. Uh-huh. Pero creo que sí es satisfactorio y además te demuestra con todos los egresados de las especialidades que ya hay aquí en la localidad. Gastroenterólogos, endoscopistas, cardiólogos, neumólogos, ginecólogos, cirujanos generales, pediatras, ortopedistas, etcétera, etcétera. Más algunos que han tenido la fortuna de colocarse en instituciones del Distrito Federal. Bueno, por ejemplo, tenemos un patólogo que es el jefe de patología del Hospital de la Nutrición en México, que es un hospital muy importante. Uh-huh. Y sí, hay otras gentes muy bien colocadas además en puestos administrativos en las instituciones de salud, el Seguro Social, la Secretaría de Salud.
¿Qué diferencias, doctor, encuentra usted entre la Facultad de Medicina de aquí y allá, esta escuela o facultad en Tijuana?
Facultad.
¿Cuáles serían las diferencias? ¿Cuáles?
Bueno, hay una diferencia de base nomás que yo conozca, que es el plan de estudios. Pues, diferente el plan de estudios de aquí al de allá. Pero por lo demás no sé de qué otras diferencias podría yo hablar, más bien, no puedo hablar de ninguna otra. Uh-huh.
No, nada más en relación con el plan de estudios.
Sí, no te podría decir.
¿Y cuáles son esas diferencias?
Bueno, es que son distintas materias en algunos semestres. Generales, sí. Uh-huh. Distintas materias nada más. Uh-huh.
Bueno, revisando, y bueno, ahora con la experiencia de estar trabajando con los diferentes directores de las escuelas, institutos, facultades, direcciones de la universidad, y viendo, pues aplicando con los directores especialmente de las escuelas, me daba cuenta yo de que normalmente el periodo de administración del director es de 4 años. ¿Cuáles serían las causas que explican la permanencia, doctor, de usted en la Facultad de Medicina?
Que no me ha removido el rector en turno. Creo que se debe o se deberá, no estoy muy seguro porque no me he puesto a revisar.
Ajá.
Que estoy en forma interina.
¿Cómo?
En forma interina.
Desde que, con tantísimos años. Y
mientras usted no le dé nombramiento a la Junta de Gobierno, usted es interino.
Pero a usted no le han entregado, no le han dado nombramiento, ha pedido de interino. ¿Cuántos años tiene aquí en la dirección?
20.
¿20? ¿De interino?
Bueno, debe ser la razón, no me explico de otra manera.
Una última pregunta, doctor. ¿A quiénes considera que sería importante que entrevistáramos aquí en la Facultad de Medicina?
Pues al doctor Fausto Armando Ramírez, al doctor Ramón Paz y al doctor... ¿cuántos años quiere?
Pues unas 4 o 5 que tengan una trayectoria...
El doctor Paz, el doctor Fausto Armando Ramírez, el doctor Daniel Valtierra, el doctor Manuel Avendaño Reyes.
¿Alguna doctora que haya sido destacada aquí en la...
doctora? Pues la doctora Bonilla.
¿Bonilla?
Patricia Bonilla.
¿Algunas consideraciones finales que quisiera agregar, doctor?